bienvenidas a todos los amigos que estáis aquí o los que nos están viendo por internet para la presentación de un libro de poesía. No es el primer libro que Martín Landa presenta aquí en el centro. Hace unos años, en 2009, acogimos la presentación de un libro de artículos que eran extractos de Onda Cero en el programa que le iba participando con Ignacio. Y tampoco es la primera vez que las otras dos personas que están aquí vienen a la UNED. Creo que han venido hasta examinarse ambos. Con lo cual, es para mí un placer tener a dos personas, yo creo, muy ligadas a la UNED, por lo menos en el ámbito del estudio y también de la cercanía. Y vamos a presentar un libro titulado 50 poemas de amor y de la vida. Primero, la edición del libro me parece muy bonita, las fotos me parecen espectaculares, y hay una que me ha llamado la atención, que es algo así como la brevedad de la vida. Me parece que es una... recordaba un poco, en un símil, a las famosísimas coplas de Jorge Manrique, ¿no? Las coplas de la muerte de su padre, aquella de recuerda el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Bueno, pues de alguna forma, yo creo que muchas de las poesías que no son... no plasman un determinado momento, que no son, sí responden a preguntas un poco universales, ¿no? Y que pues tanto filósofos como poetas han pretendido responder, y que algunas de ellas, por desgracia, no sé si tienen mucha respuesta. Bueno, le doy mi felicitación por este libro. Sinceramente me parece precioso en la ejecución y en el contenido. Y bueno, ya van dos, no hay dos sin tres, así que espero que en el futuro, te doy ya la palabra, en el futuro podamos volver a asistir a la presentación de otro libro de Martín. Bienvenido de nuevo a nuestra casa, y espero que todos disfrutéis de la presentación de este acto. No sé quién de vosotros va.
De Dios mismo.
Venga. Paso la palabra a Ignacio.
Bueno, a ver. Gracias por venir, buenas tardes a todos y a todas, amigas y amigos. Insisto, muchísimas gracias de todo corazón por estar hoy aquí en la mesa con nosotros. Es un placer inmenso. Gracias a la UNED de Tudela, a esta casa, a Luis Fernández y a su magnífico equipo de profesionales. Siempre nos han acogido con todo cariño, con toda amabilidad. La UNED es para nosotros, para tantas personas, un refugio cultural. Para mí es como mi segunda casa, es mi casa. Así que gracias, Luis, por todo, ¿no? Gracias también a Milagros Rubio, que está aquí con nosotros en esta mesa. Milagros Rubio es buena amiga, fue representante del pueblo de Tudela, elegida democráticamente más de 35 años, ¿no? Ella es, además, poeta o poetisa, ¿no? Ella escribe, lee mucha poesía. Ella pertenece al colectivo literario Tras la Puente. Y además, como ha dicho Luis, pues también es muy joven, Milagros, y es alumna y estudiante de Filología Hispánica aquí en la casa. O sea que tiene todos los méritos y muchos más para acompañarnos. Gracias por hacerlo, Milagros. En cuanto te dijimos que vinieras, pues dijiste que sí rápidamente, y es un placer y un honor estar contigo siempre, ¿no? Gracias a Martín, por supuesto. Ahora hablaremos un poquito, el autor del libro. Gracias, Martín, pues por todo, ¿no? Por tu amistad y por todo. Ahora te voy a comentar una serie de cosas. Como decía Luis, efectivamente, hace 8 años, en noviembre del 2009, exactamente 8 años, presentamos aquí mismo el libro La Rúbrica de Martín Landa, ¿no? Que eran, comentarios políticos, sociales, económicos, de actualidad, que Martín ya había preparado para emitir en la radio y que después compiló en un libro, ¿no? La Rúbrica. Bien, esto fue hace 8 años, ¿no? Ya entonces, y antes, Martín me comentaba que él deseaba publicar un libro de poesía. Me confesaba que desde muy joven él había escrito poesía y que le rondaba por la cabeza la idea de publicar sus versos, de plasmar de plasmarlos en el papel, de ofrecerles al público, a sus amigos, pues sus versos, su poesía, ¿no? La idea era muy bonita, ¿eh? Pero yo sinceramente pues no acababa de leérmelo de todo, ¿no? No acababa de verlo. ¿Por qué? Pues porque Martín daba el perfil de ser un duro sindicalista, sí, un político batallador, ¿no? Un analista periodístico, en fin, pero un hombre pegado pues a las cuestiones pragmáticas, a las cuestiones del día a día, ¿no? A los asuntos puntuales, ¿no? En su perfil profesional y en su faceta política, perdón, la poesía no encajaba del todo con Martín. Pero bueno, era verdad lo que nos decía, lo que me confesaba, que tenía querencia por la poesía, ¿no? Que tenía guardados versos sueltos, que sentía, era verdad, que sentía la necesidad de escribir lírica, que le gustaría compartir con sus amigos, con todos vosotros, la intimidad que conlleva siempre la aventura poética. Era verdad, era cierto, ¿no? Lo tenía decidido, Martín, él en su foro interno lo tenía decidido. Le faltaba dar el paso, el impulso, el salto, un poquito al vacío, que siempre es exponerse ante el público, ¿eh? Como hacemos hoy aquí, ¿no? Encantados, por otra parte. Más tratándose de poesía, es la literatura pues más personal, más desnuda, más íntima. El recorrido, este recorrido personal de Martín, esta decisión ya se ha cubierto, ¿ya? Y hoy tenemos aquí el resultado. Un libro con 50 poemas sencillos y sinceros, con oportunas introducciones a los mismos poemas, con bellísimas fotografías, como ha dicho antes el director de la UNED, y con aportaciones también de otros poetas de Latinoamérica. Para llegar a publicar poesía en el siglo XXI, Martín Landa ha tenido que madurar la idea de juventud que yo les comentaba, ¿no? Ha entrado en su edad jubilar, en su edad de júbilo. Ha viajado mucho e intensamente por todo el mundo y especialmente por Latinoamérica. En fin, ha pedido también, y eso es importante, opinión a su familia, a sus más allegados y a sus amigos. Y yo doy fe, es un acto de humildad que también tiene mucho mérito, ¿no? Y además, Martín ha sido valiente, ¿no? Ha vencido, como les digo, la lógica resistencia del pudor que tiene presentar la poesía y sin otro ánimo que el de compartir su vida y hacernos partícipes de la mitad de su alma, pues hoy nos entrega un compendio, un resumen de poesía, de sus poemas, que hablan un poco de todo, ¿no? Hablan del amor, de la naturaleza, del paso del tiempo, de la familia, de las ausencias, de las presencias, de la vida. De todo eso habla la poesía de mi amigo Martín Landa. Por todo ello, Martín, gracias, ¿eh? Gracias muy sinceras. No solo por escribir poesía, que insisto, ya tiene su mérito, tal y como es y como está hoy el mundo, sino también por tu coraje al ordenar, al dominar, al organizar tu creatividad, que eso también es muy importante, ¿no? Ponerla al alcance de los demás, negro sobre blanco. Esto ya es otro logro material de tus anhelos y de tus afanes. Y por todo ello, gracias. Y voy terminando. Me acordé mucho de la aventura poética de Martín leyendo la segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y no es un fan, es
el único que lo ha leído en España.
Es en concreto la edición, dice Luis, que es de los pocos que hemos leído
en España. Sí,
sí. Bueno, es la edición actualizada al castellano moderno de Andrés Trapiello, que yo les recomiendo a todos ustedes vivamente. Es mucho más accesible el Quijote de Andrés Trapiello. Bueno, pues leyendo el Quijote, les cuento, verán, iba Don Quijote de la Mancha con su escudero, con Sancho, montado en Rocinante, ¿verdad? Y iba por la Mancha y de repente, pues, hablando de sus cosas, su vida, su mundo, de repente se les une un hidalgo, un caballero, que se llamaba Don Diego de Miranda, que vestía, el hombre, una fina tela de verde, de tela verde, ¿no? Y por eso enseguida Don Quijote lo bautizó como el caballero del verde gabán, que igual le suena, ¿no? El caballero del verde gabán. Bueno, pues en amena conversación entre ambos, el del verde gabán le confesó a Don Quijote que estaba muy apesadumbrado, muy triste, porque tenía un hijo de 18 años, ¿eh?, que llevaba 6 estudiando en Salamanca, para salir bachiller, como se decía antes, y que ahora, pues el chico no quería seguir sus estudios, ni de derecho, ni de teología, ni de nada, no quería seguir estudiando, ¿no? En fin, y claro, el hombre pues se lo comenta a Don Quijote, ¿no? Y le dice el caballero del verde gabán, le dice: mire, el chico lo que quiere ser es poeta. Lo que quiere ser es poeta, joder. Y le decía que en mala hora, joder, que eso no llevaba a ninguna parte. Quiere ser poeta, chaval, ¿no? Que era como una ciencia perdida, que era casi una deshonra para la familia, ¿no? Bueno, ser poeta en la España del siglo XVII, a comienzos del siglo XVII, cuando se escribió el Quijote, ¿no? En fin, el caballero este del verde gabán le pedía a Don Quijote consejo, y Don Quijote se lo dio y le dijo textualmente, y es bonito, le dijo: los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así se han de querer, sean buenos o malos, como se quieren las almas que nos dan vida. Y añade el valeroso Don Quijote: sería yo del parecer que le dejen seguir aquella ciencia a la que le vean más inclinado, y aunque la de la poesía es menos útil que deleitosa, no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las posee. Finaliza el caballero del verde gabán, perdón, el caballero de la triste figura, Don Quijote, finaliza aconsejándole al otro, al caballero del verde gabán, y le dice: que vuesa merced deje caminar a su hijo por donde le llama la estrella. O sea, que le permita ser poeta, si el chico quiere ser poeta. Esto, queridos amigos, hace 400 años, ¿no? Bueno, pues hoy Martín Landa, estamos aquí en familia, tan a gusto, hoy ratifica al gran Cervantes en su apuesta por la poesía. Y yo me alegro mucho de que sea así. Termino. Al hilo de un trabajo bien hecho, decía el poeta Pedro Salinas, de la generación del 27, decía, qué gozoso es tu quehacer, qué apariencia de festejo, resplandeciente el afán, alegrísimo el esfuerzo, la lucha no se te nota, velando está en puro fuego ese ardoroso buscar la plenitud del acierto. Pedro Salinas. Y decía también el poeta Ángel González, murió en el año 2008 en Madrid. En Madrid, el ayuntamiento le ha colocado a Ángel González una placa. Yo lo he leído y la he apuntado. Dice Ángel González: abandona cuidados, lo que ha ardido ya nada tiene que temer del tiempo. Martín, abandona cuidados, lo que ya ha ardido ya nada tiene que temer del tiempo. Martín, misión cumplida, tu poesía está aquí y es para siempre. Y con tu permiso, Martín, y con el de todos ustedes, me gustaría recitar un poema tuyo titulado Otoño, ya que estamos en esta estación, ya que apelas en esta poesía a la brevedad de la vida que por eso mismo debemos aprovechar al máximo, como hacemos ahora. Otoño, de Martín Landa, y dice así: se nos escapa la vida como si marcha el agua entre las manos, el pelo se torna blanco a a imagen de las hojas caídas que se ponen marrón claro. Las noches se hacen muy largas, inciertos los despertares. El viento agita las hojas y las mueve al son que quiere. Las dudas y los temores acuden a los viejos y gastados corazones. Cuando el otoño anuncia el invierno en el alma, se nos escapa la vida. Martín Landa. Muchas gracias, Martín. Miramos.
Qué bonito, Ignacio.
Gracias.
Bueno, buenas tardes. Yo también quiero dar las gracias a Martín por este libro, que pienso que es muy generoso, porque nos muestra los vericuetos de su mente y yo diría que de su alma. Indudablemente gracias también a Luis por este espacio acogedor y que conozco bien, efectivamente, y por tus palabras. Y a mi amigo Ignacio por ese prólogo, además lleno de literatura y de amistad, muy bonito en el libro, ese prólogo. Y desde luego por haber pensado en mí para acompañaros. Así que gracias a todas y todos los que habéis venido, gracias a vosotros. A mí me une a Martín sobre todo una circunstancia muy especial. También otras cosas, pero una circunstancia muy especial. Como yo decía en un poema, no se mide con años la distancia. Entonces, aquellos años y estos están muy unidos. Durante unos cuantos años nuestro destino estuvo muy unido por el afán de libertad, de justicia, nos hizo compartir rumbo político, sindical, además luego la coincidencia quiso también que trabajamos en la misma empresa. Y eran tiempos duros de clandestinidad cuando estábamos juntos, que clandestinidad y tiempos que hicieron falta para salir del franquismo. Nosotros seguro que no lo olvidamos. Tiempos de riesgo, de ansias, de libertad, también tiempos de errores, tiempo de todo. Yo desde entonces he de decir que ininterrumpidamente he sentido un gran reconocimiento hacia Martín por aquellos años y también por aquello quiero darle las gracias. Después, llegada la democracia, cada cual tuvimos nuestro rumbo, nuestro camino para seguir soñando libertad, justicia, para amar, para vivir, en definitiva. Pero aún nos han unido más cosas, porque ambos en diferentes momentos hemos viajado a Latinoamérica fuera de las rutas comerciales, por nuestro propio, digamos por nuestra propia decisión, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de, por lo tanto, de tener vivencias que únicamente se pueden vivir fuera de las rutas comerciales y en esos lugares. Cuando me invitaron, por lo tanto, a participar en este acto de presentación del libro de poemas de Martín, tengo que decir, Ignacio lo sabe, que no lo dudé ni siquiera un instante. Me alegré mucho. Y no había leído aún el libro. Pero sentí que de algún modo la vida volvía a acercarnos. Y yo tengo ese nexo con Martín y lo cogí con cariño y ahora nos acercaba a través de la poesía. Pues hablando ya del libro propiamente dicho, tengo que decir que he disfrutado, no sé si la palabra disfrutar es exacta, pero ha sido una vivencia intensa. En la lectura de 50 poemas del amor y de la vida, desde, como he dicho antes, del hermoso prólogo de Ignacio, hasta los poemas de Martín y sus introducciones y sus fotografías. Con el libro he vuelto a pasear por La Habana, por distintas poblaciones de Nicaragua, de Guatemala, de distintos países latinoamericanos. Y ese volver a caminar por las tierras hermanas del otro lado del océano ha sido muy apasionante, pero fijaros en especial en lo que me voy a centrar porque es lo que me ha hecho vibrar más, ha sido que he compartido inquietudes y reflexiones de ese otro gran viaje suyo que nos muestra en el libro, que es el viaje de todas las personas, el viaje de la vida. He reencontrado ahí al Martín independiente, sensible aunque firme, filosófico, profundo, inquieto, al que conocí. Admito que he sido voyeur, o sea que me he introducido como a mirar por la ventana de sus poemas, para redescubrir lo que recordaba y para intentar saber un poco más de su vida, en concreto ahora. He hurgado entre los versos y me he encontrado con una ávida lectura de inquietudes compartidas, relectura. Y entre las palabras he ido descubriendo amores, esperanzas, prendidas letra a letra, decepciones, grandes preguntas. El libro me ha conmovido por dos cuestiones. A una se refería a Luis antes, su universalidad, ¿no? Ya volveré sobre eso. Pero la otra se refería a Ignacio por su desnudez. Martín ha tenido que quitarse muchos pudores porque su libro no es un libro de poemas, de ejercicios poéticos, muy legítimo, y podía haber sido, no. Su libro es una crónica personal y eso tiene mucho mérito, mucho valor. Son historias, son intimidades. Pero vuelvo a lo universal, son historias personales en las que nos podemos reconocer todas las personas. Nos presentan al Martín desnudo ante los grandes problemas existenciales: libertad, política, sueños, amor, la vida, la muerte, Dios, el destino. Los grandes temas sobre los que nos hemos interrogado en uno u otro momento, seguro que todas las personas que estamos aquí y muchas otras, y desde luego sobre los que han profundizado grandes pensadores. Martín, insisto, nos dan todos ellos su visión más personal. Mira, si habéis leído o visto, y si no os lo recomiendo, la obra de Calderón del el Gran Teatro del Mundo, Calderón nos dice que serán más o menos, ¿no?, que serán nuestros actos, nuestra vida, nuestras decisiones, lo que hagamos, junto también con nuestro saber pedir perdón, lo que determine, él lo hace desde una visión religiosa, lo que determine lo que será esa otra vida que vendría después, ¿no? Pues Martín se centra en la vida que vivimos y nos recuerda que nuestra actitud es la que determina cómo vivimos esa vida. Así nos dice en su poema Reflexión: el vaso de la vida no es de por sí ni dulce ni amargo. Somos nosotros quienes con nuestra actitud ante la vida lo tintamos de dulzura o de amargura. Sobre política son varios los poemas. Unos aluden a tiempos pasados, otros presentes, a veces se entremezclan. Son de este escenario, de otros lejanos. Pero los entendemos cómplicemente algunas personas y todas podremos entenderlos de una u otra forma. En el poema A Chile con amor, cuando dice, selecciono solamente algunas estrofas en este y otros poemas, cuando dice: represión brutal, mil ideas acuden a mi mente aunque no salga de mi boca una palabra. ¿Por qué la historia se repite tantas veces? Llanto, dolor, muerte, salvadores de patrias que riegan de sangre los campos que ayer el pueblo sembraba de alegría. Cuando por fin amanece al grito de libertad, atrás dejamos a los que no pudieron llegar. Cuando por fin amanece, nos conviene recordar. En política también planta cara autocríticamente al pasado. En el poema Mirando en el pasado, donde una vez más, igual que en el poema de Chile, reivindica el papel de la memoria, en un caso, en el de Chile, memoria histórica, colectiva, en este otro caso, una memoria más personal. Dice, volver la vista atrás a los recodos de la memoria produce vértigo. Tantas seguridades del pasado que se marcharon rodando por la montaña de la intransigencia. Los dogmas del ayer hoy tan solo momentos de extravío. Y termina, no hay oficio que se libre ni persona que pueda escapar a la sentencia de su memoria. Vuelve la vista atrás hablando también del amor, de la amistad, del propio fluir en nuestro camino personal en facetas distintas. Hay un tono de queja hacia el paso del tiempo, un tempus fugit que tan magistralmente han cantado tantos trovadores y poetas. Antes Luis hacía mención a Jorge Manrique. Yo recuerdo tres breves versos de Quevedo cuando decía, ayer se fue, mañana no ha llegado. Hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será, y un estoy cansado. Como dice Martín en su poema Otoño, que antes mencionaba Ignacio, que ha leído parte de él, y yo leo otros tres versos que ya los ha comentado. Se nos escapa la vida como se marcha el agua entre las manos. Entre los poemas de Martín con el mismo asunto hay uno dedicado, me ha llamado la atención, a su amigo y compañero nuestro de avatares políticos durante el franquismo, ese buen director de cine y buena persona, Moncho Armendáriz, donde Martín se queja con nostalgia de la lejanía, del dolor de los recuerdos, pero también su vitalidad le hace rebelarse contra ese acelerado paso del tiempo que nos hace toparnos con los 60, con los 70 y los que vengan, y que de alguna manera muestra entonces Martín que añora tiempos por delante para vivir, muestra que le gustaría tener más tiempo, ¿no?, en el amplio sentido de la palabra, lo de para vivir, como vemos en estos versos de la brevedad de la vida, también aludido antes. Nos damos cuenta de lo breve y fugaz que resulta nuestro paso por la vida, de tantas ocasiones de vivir perdidas y de tanto tiempo perdido que en definitiva no nos será devuelto por el reloj de la vida. Pero eso no impide, sin embargo, que en sus poemas, en los poemas de Martín, aparezca también una aceptación serena del próximo final de la aventura de vivir, de ese final que nos va a llegar a todas y todos. Por lo menos hasta el momento, veremos si avanza la ciencia este debate donde queda. Su sentido realista de la existencia le hace prepararse para el punto final que reivindica sin dramatismo. He aquí un ejemplo, y tomo una vez más algunos versos de «Para cuando llega el último suspiro». Poco a poco voy sintiéndote llegar, amiga mía. Ya solo queda el tiempo de la espera. Ya solo queda el tiempo del sosiego y del silencio. O como dicen, despídeme sin lágrimas. Cuando me digas adiós, deja que primero se vayan tus lágrimas. Serena tu espíritu y piensa en las cosas que hicimos o compartimos. A veces el dolor parece inundarlo todo, pero como en la lluvia, siempre, al final, acaba brillando el sol. Cuando de nuevo te brille el sol, regálame una sonrisa desde el fondo de tu corazón. Quedan por comentar, y a gusto lo haría, porque he leído y releído con pasión el libro, poemas sobre Dios, el amor paterno filial, el amor a la persona amada, el amor a las tierras que visita, a sus gentes y otros. En todos ellos Martín sigue desnudándose. Pero como el tiempo es limitado, lo que queremos también es que podáis compartir directamente con él. Y como forzosamente he tenido que seleccionar, lo que quiero hacer es animaros a comprar y leer el libro y a saborearlo como yo lo he hecho. viviendo vuestras propias sensaciones. Porque, como decía Octavio Paz, la poesía revela este mundo, crea otro. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. Así que gracias de nuevo esta oportunidad, Martín, por compartir tanto.
Buenas tardes para todas las personas presentes, para quienes nos están viendo desde sus casas a través de internet. Y buenos días todavía para quienes nos puedan sintonizar desde la otra parte del océano en la costa del Pacífico. Me vais a permitir que primero agradezca a la Universidad de la UNED en Tudela su gran disposición y acogida para esta presentación y a las dos personas más que me acompañan. No tengo palabras. Gracias. Gracias. Gracias de verdad y de corazón por entrar en el rinconcito de los amigos. Porque solo por vuestra amistad se dicen las hermosas palabras que hoy habéis pronunciado aquí. Gracias. Gracias de nuevo. Mila, nuestros caminos anduvieron durante bastante tiempo de forma paralela, pero de nuevo nuestros caminos se cruzan. Y a Ignacio, pues, ¿qué voy a decir? Es un hola, ¿cómo estás? Familia, amigos y amigas, y a todas las personas que habéis querido estar hoy aquí presentes en este acto entrañable para mí, gracias por vuestro apoyo y asistencia. Hoy es un día muy importante para mí. Un libro de poemas es algo muy personal y en este caso un reto conmigo mismo, con mi pudor y con mis miedos. Miedos a descubrir una parte tan sensible de mi personalidad. Porque con la poesía uno se desnuda por dentro. Digo en la introducción del libro que hay momentos en la vida en los que afloran inquietudes nuevas o bien reverdecen algunas que casi teníamos olvidadas. En mi caso siempre estuvieron ahí, aunque yo las sintiera incompatibles con el tipo de vida que llevaba, como decía Ignacio, de férreo negociador sindical, donde había poco espacio para, desde luego, para la sensibilidad y para estas cosas. Tras dejar correr el tiempo y fruto de vencer ese reto personal con no pocas resistencias interiores, aparecen hoy estos 50 poemas del amor y de la vida que os estamos presentando. Es una decisión madurada en el tiempo, venciendo, como os decía, resistencias propias y dudas, muchas dudas, que solo pueden acabar de comprender y compartir quienes alguna vez han pensado o decidido publicar poesía. Pero, como os decía, quería hacerlo. Estaba decidido a publicar un libro de poemas, aunque seguía buscando la forma de envolverlos dentro de un libro de viajes, que se habría ido a 400 páginas y estas 130 de poesía pues habrían quedado un poco ahí camufladas. Y es así, con el consejo de los amigos, como estos 50 poemas del amor y de la vida ven la luz, descubriendo una parte de mi propia vida, solos y sin camuflajes. No han sido pocas las personas que me han dicho que no conocían esta faceta de mi persona. Y es que aún hoy tengo la extraña sensación de que con la publicación de este libro y con este mismo acto de presentación estoy abriendo una parte de mí mismo muy personal. Es una sensación totalmente diferente a cuando he publicado multitud de artículos sobre todo tipo de temas y situaciones, o incluso con el libro anterior que decía Luis, que presenté aquí mismo en este espacio de la UNED. La sensación que recuerdo de entonces estaba más cerca de, digamos, de una cierta vanidad, si queréis lo de vanidad entre comillas, pero de una cierta vanidad. Y como hoy, sin embargo, en esta ocasión me invade una profunda humildad. Es, como dice uno de mis poemas, dudas, siempre dudas. Porque la poesía es algo muy especial y para quienes abandonamos la ortodoxia es doblemente especial, porque queremos que sea un canto libre de sensaciones y porque más allá de la rima aspiramos a tocar el corazón de la gente, porque los grandes poetas son de verdad grandes porque con algunos de sus versos lograron tocarnos el corazón. De Antonio Machado a Miguel Hernández, de León Felipe García Lorca a Bécquer, pasando por Viglietti, Zelaya, Hierro, Neruda, Goytisolo, Guillén o Salinas y tantos otros que fueron capaces de escribir con las entrañas y hacer estremecer nuestro corazón. Y es que para llegar a tocar al corazón de alguien, antes hay que haber escrito con las entrañas propias. Y eso es lo complicado y el verdadero reto al escribir poesía. Comentaba el gran poeta de nuestro tiempo, José Hierro, que la poesía se escribe cuando ella quiere, como nos recordaba Ignacio en ese magnífico prólogo que nos ha regalado. Y es así porque fluye del mundo interior. En mi caso brota de lo más profundo de mi ser, desde luego. Por eso, si con alguno de estos 50 poemas que os presento logro acercarme, aunque solo sea un poquito, a vuestro corazón, me sentiré feliz y el trabajo y el esfuerzo habrán merecido la pena. Y por último, quiero mencionar a mis dos poetas amigos, poetisa ella del Fainés, Yati para los amigos, que ha querido acompañarme con dos hermosos poemas, y el querido amigo Alberto Gutiérrez, que también está presente con otros dos, convirtiendo los 50 poemas en 54. De esta forma, Argentina y Cuba, con Yati y Alberto, también cobran vida en este evento. De nuevo, gracias, muchas gracias por vuestra asistencia, y me voy a despedir con un poema, porque en una presentación de un libro de poemas debemos dejar que sea la poesía quien nos hable y nos invite a traspasar las barreras de lo útil, que antes se hacía referencia, y el de ¿para qué sirve la poesía? Pues bien, voy a leeros Sueños y despertares. En Buenos Aires. Era mi segundo viaje a la ciudad de Buenos Aires y era la última parada antes de despedirme del continente americano por ese año. Mi vuelo llegaba desde la bonita ciudad de Mendoza, donde había disfrutado de un encuentro familiar por parte de los Marco. Buenos Aires me pareció una vez más una ciudad encantadora. Quizás también la encontré con algunos socavones menos en las aceras y desde luego con mucho movimiento a pesar de estar en plena época vacacional. Recuerdo que llego en el momento en el que la Cámara de Diputados, con nocturnidad y alevosía, acababan de subirse el sueldo más del 100% hasta los 35.000 pesos mensuales. Así que por todos los lugares que iba escuchaba a la gente hablar indignada de la noticia. Pero mi estancia en la capital de Argentina dio también para mucho más que ver y acercarme a su realidad política. Volví a visitar el famoso Café Tortoni, disfruté de ver y oír bailar y cantar el tango, me acerqué al mítico Los Angelitos, sentí la calidez de los amigos y disfruté y me volví a enamorar de mi Buenos Aires querido, de su bullicio, de su impronta y hasta de su acento. Y ya en los últimos momentos le dediqué este poema, Sueños y despertares. Entras en mi vida como linda bailarina, te mueres con suavidad mientras besas y acaricias y al momento, cual torbellino fugaz, haces de arcoíris en mi atribulada vida. Pones orden, haces planes, los deshaces y cuando el alma suspira y entra el sol por la ventana de la vida, el nublado amanecer nos devuelve la realidad vivida. Y así acabamos la presentación. Y ahora estamos a vuestra disposición.
Muchas gracias a los tres y abrimos pues un turno de preguntas, de consideraciones, de lo que queráis. Si uno empieza, dialogo ahora.
La primera es la más difícil.
Quería hacer una reflexión acerca de lo que ha dicho Martín, Mila, y poesía es desnudez, poesía es también universalidad, pero poesía para mí sobre todo es valor, valor personal de compartir, como decía Martín, cosas tremendamente íntimas y reflejarlas y dejarlas ahí para que personas en este momento lo lean de o no, de forma sincrónica o asincrónica. No estoy de acuerdo con el Quijote, que me ha encantado la referencia que ha hecho Ignacio, pero no estoy de acuerdo en que la poesía sea menos útil que deleitosa. Yo creo que la poesía tiene un valor a medias de catártico, terapéutico, tiene mucho de eso, ¿no? Y me ha gustado mucho una cita de Sócrates que hace Martín dentro del libro, que dice, la verdadera sabiduría es reconocer la propia ignorancia. Y él hablaba de que en comparación con el libro que presentaste hace años, en estos momentos habla más de humildad, más cercano a esta de... También tienes 8 años más, quizá a lo mejor eso también tenga que ver por ahí, ¿no? Yo he visto ahí que él refleja mucho, aparte de esos planteamientos, ¿no? O sea, es la mirada que él ha tenido en el mundo, la mirada en ese libro de viajes que va a ser mi propuesta final que hagas. La mirada en una construcción propia de la realidad, de tus sensaciones. Me ha gustado mucho lo que ha dicho también Ignacio, de que lo que ha ardido ya nada tiene que temer del tiempo. Yo creo que quizás en este momento a lo mejor refleja esto tu libro, ¿no? Ya está, lo que ha habido. Sí que me ha encantado también la referencia de Mila al sosiego y al silencio, pero yo el silencio os pido que, por favor, no os calléis. O sea, tenemos mucho que aprender los demás de estas expresiones personales y por eso me parece que es tremendamente de agradecer que hayas plasmado en este libro pues muchas vivencias personales, ¿no? Yo no te he conocido en la etapa sindicalista, por mi juventud y porque no vivir aquí, pero efectivamente pues, llama la atención esa dualidad. Aunque no sé si debajo de un sindicalista no hay muchas vivencias personales, tiene que haber muchas vivencias personales para atreverse también a tener valor de protestar, tener valor de cambiar cosas que no están ahí, con lo cual, bueno, no sé si hay gran diferencia. Nada, yo lo que te animo es a que hagas el resto del libro de viajes. O sea, nos has dado la parte de la poesía, pero te animo a eso, a que hagas el resto del libro de viajes y te agradezco muchísimo que nos des la posibilidad, nos hayas dado la posibilidad de leer tus vivencias, ¿no? He preguntado porque nadie preguntaba, pero esto es para que los demás... Qué bien, allí alguien...
La adolescencia. Pues me refiero a las vivencias que recuerdo de la adolescencia mía propia y de mis hijos. Porque al final la adolescencia es una situación que con unas connotaciones u otras atravesamos todas las personas. Y entonces yo he querido recordar y de alguna manera cantar esa situación para que los adolescentes a los que les pueda llegar el libro, que no sé si serán muchos, porque entre otras cosas la poesía y este tipo de libros pues quizá no les gustan demasiado al principio, al menos, pero no sé dónde está ahora mismo el poema, a ver, y te digo un poco alguna estrofa. Adolescencia, sí, página 14. Aquí está, sí. Dice, la adolescencia es la época de la vida en la que estamos reñidos con el mundo, donde los pequeños problemas, que todavía no tenemos conciencia de que sean pequeños, son también un mundo, y donde los amores inquebrantables durarán como mucho un curso. Tristezas y alegrías fluyen con la misma o parecida intensidad y zozobra. Todo ocurre en un cuerpo al que nos cuesta reconocer como propio y que luce a los ojos adolescentes con toda suerte de invisibles a los ojos comunes de los mayores deformaciones. Época delicada de acompañamiento, y ello sin que se note demasiado por parte de los padres y de las madres que un día también fueron adolescentes. Y dice, pasión de pasiones, amor de amores y lloros a borbotones, adolescencia encendida de inocencias perdidas y besos en todas las esquinas. Quédate conmigo, amor, y haz crecer esta pasión hasta detener el tiempo. Y luego, cuando despiertes, sueña de nuevo conmigo, que yo soñaré contigo.
Charo también quería.
Sí.
Un segundo ahora.
Bueno, hay una cosa que has comentado, Martín, que te hacía, que era para ti muy importante, ¿no? Poder llegar a cualquier persona, a esa parte del corazón, donde entendemos que no es solamente un órgano, ¿no? Yo debo confesar que sí, has conseguido conmigo, que cogí el libro hace unos días para no ir en blanco a oírte. Y a mí me llena el alma, sobre todo, el que habiendo leído esto, te conozco un poco más, y además me hace mucha ilusión conocerte esta desnudez. Y entonces quiero pedirte permiso públicamente para, si consigo hacer una buena canción, voy a tomar algunos textos de los que he visto aquí con una referencia.
Será un lujo, esas palabras tan cariñosas, será un lujo que consigas ponerle música a cualquiera de los poemas. Muchas gracias.
Bueno, yo, a través del rato que nos habéis visto pasar, la horrible semana. quería preguntarles, bueno, luego también poneros en cuestión, porque claro, habláis todos, como habla Charo, habla el compañero de Andrés, entonces a los que somos prosaicos lo dejáis complicado, ¿no? Igual. Una pregunta que se me ha quedado ahí en latín. ¿Cuán importante te parece el hecho ese que has comentado antes de abandonar la ortodoxia para poder ponerte a hacer poesía? O sea, si no hubieses abandonado la ortodoxia, ¿te hubiese sido posible hacer un libro de poesía?
A mí no. Yo sé que hay gente que escribe poesía y lo hace... vamos, para mí, con todo el respeto del mundo, lo hace a su manera, pero yo no hubiera sido capaz de hacer un libro sin abandonar lo que es conocido como la ortodoxia en rima y métrica, ¿eh? Para mí prima mucho más el poder transmitir y tratar de llegar a la gente más sencilla que no ha sido capaz a lo mejor de leer poesía o porque la poesía siempre ha sido una cosa como muy de no sé, de salones y de críticos muy exigentes en cuanto a la métrica y al ritmo, pero mucho menos en lo que transmitiera y llegara al corazón. Y yo creo, ya lo he dicho, que para mí lo fundamental, al margen de los ropajes, es que desde la sencillez se pueda llegar a tocar el corazón de alguien. O sea que yo no hubiera podido escribir este libro.
Buenas tardes. Pues nada, yo agradecer a todo el mundo que escribís poesía, porque por el título, como dice Luis, es terapéutico. Y ayuda muchísimo y, bueno, muchas gracias. Sin más. Pues simplemente quería decir que siendo una persona... fría y a la que le gusta guardar las distancias, todavía no he conseguido acabar de leer el libro porque me parece algo francamente complicado ser capaz de escribir de algo tan personal como son los sentimientos de una manera, pues eso, abrirse al mundo a corazón abierto. Prometo acabarlo algún día y gracias por ser capaz de expresar los sentimientos de esa manera. Y espero algún día conseguirlo. No creo que a ese nivel, pero un poco más.
Sí, me permite. Sí, ya que estamos de confidencias, yo quiero agradecer hoy aquí la presencia en esta sala de un extraordinario amigo mío, que es Luis Martínez, él es farmacéutico. Él ha venido desde Alcalá de Henares, la tierra de Cervantes, que antes citábamos, a estar contigo, Martín, con todos, y a leer y a ver tus poemas. Se lo agradezco en el alma. Yo a él lo conocí en un viaje, hay que viajar también para conocer, en un viaje en Rusia, en Moscú. Fíjate, aquí nos conocimos. Y desde entonces somos inseparables y hoy ha venido exclusivamente desde Alcalá a Tudela para estar contigo y conmigo y con todos. Así que gracias, tenía que decirlo, ¿eh? Gracias. Espero que te guste la poesía de Martín. Y bueno, y a los oyentes de la radio de Onda Cero que les hemos regalado los libros de Martín, los 10, si estáis por aquí, pues pasáis, él os lo firma. Y si no, os lo guardamos en la radio, los libros, ¿eh? Son vuestros, por supuesto, por el hecho de llamar, ¿eh? Y gracias también por cederlos, Martín.
¿Podemos hacer ahora o...?
En cuanto terminemos. Claro, sí. Claro que sí.
Pues cuando quieras, Martín.
Sí.
Terminamos ya.
Cierra.
¿Quieres? Cierra tú.
Bien, pues daros las gracias por vuestra asistencia, por estar en este acto que para mí ha sido entrañable. Y que espero que de alguna manera os haya gustado y haya satisfecho las expectativas que teníais al entrar a la sala. Y nada, que compréis el libro, que leáis poesía y que nos vemos en el siguiente libro de viajes.
Gracias.